Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio santo siempre poder estar aquí en la casa del Señor, llevando su palabra, y quisiera pedirle con mucho respeto, con mucho cariño, venimos a alabar al Rey de Reyes, ¿no? Venimos a adorar al Señor. No voy a ver, no quiero ver, pero yo siento de que le merecemos respeto al Señor siempre. ¿Ok? Entonces las personas que tienen audífonos y entienden español, por favor se los quitan. También los que tienen gorra se la quitan. ¿Ok? Porque venimos a adorar al Señor y yo creo que el Señor merece respeto, su casa merece respeto. No estamos en un... Cuando vayamos al estadio, pónganse todo lo que quiera, pero aquí en la casa del Señor nos las quitamos. 1 Corintios 11:1 dice la palabra. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La versión Dios habla hoy dice, sigan ustedes mi ejemplo, dice el apóstol Pablo. Pero no mi ejemplo como hombre, sino como yo sigo el ejemplo de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias nuevamente, Señor, en este día. Te queremos pedir perdón, Padre, por nuestros pecados, nuestras ofensas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio santo que nos estás de estar aquí, Señor, en tu casa. Te suplicamos, Padre, que hables al corazón, Señor, que redargullas, Señor, nuestro entendimiento, que podamos crecer en tu palabra, Padre celestial, que podamos madurar, que podamos, Señor, imitarte a ti, Señor, que eres el único, Señor, que merece, Señor, ser imitados, Padre celestial, ya que en ti no hay pecado, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor bendito, queremos honrarte con nuestras vidas, queremos honrarte con nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Y, Señor bendito, poder ser siempre, Señor, siervos, Señor, aprobados en tu nombre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Imitadores de Cristo, le puse al estudio de esta noche. El ser humano aprende imitando a todo mundo. Todo mundo aprendemos imitando. De hecho, nuestros hijos imitan a sus papás. Los hijos son, hay el dicho que dice, los hijos son el reflejo de los padres. Todos imitamos a alguien. Un estudiante imita o aprende de su maestro. Hay ciertas cualidades de personas en nuestro ambiente cotidiano que inconscientemente nosotros imitamos, cómo hablan, su postura, su manera de vestir, qué sé yo, un montón de cosas. Pero todos estamos imitando algo, todos estamos imitando a alguien. Ponemos nuestra vista en alguien y decimos, ¡ay, qué persona más chévere! Yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera comportarme como esa persona. La manera de vestir también refleja a quién estamos imitando. Las modas son el reflejo de quién es nuestro artista favorito. No, ahora en día, pues los muchachos y algunos viejos también se visten mero raro, los pantalones caídos, se ponen aretes, pero eso lo hacen porque lo ven en los raperos, lo ven en las personas pues de la farándula, ¿no? Por eso todos están imitando a alguien. En un grupo de jóvenes podemos ver también que todos quieren fit in, todos quieren imitarse los unos a los otros. A mí me da risa, me da no sé qué ver a los muchachos con el mismo corte de pelo, verlos con el mismo suéter negro que no se lo quitan y está haciendo un calorón y andan el gorro puesto. Pero es algo natural porque todos nos queremos imitar, todos queremos quedar en un solo grupo, ¿no? Todos queremos esa situación. Somos también lastimosamente empujados y forzados, dice, a imitar malos hábitos y caer en pecados por la tremenda presión que nuestros amigos o los compañeros causan en nosotros. muchas veces la presión es tanta que va en contra de nuestros valores. Tenemos una persona de que causa tanta influencia en nuestra vida, de que nosotros sabemos que eso está malo, pero aún así lo terminamos haciendo. Sabemos, o sea, nosotros sabemos que esa persona me va a llevar a algo malo, me va a llevar a hacer cosas que yo sé, en mi corazón sé que están malas. Pero es tanta la presión y tanto tal vez el deseo de nosotros de meternos, o sea, de encajar en cierto grupo. Un joven o cualquier X persona sabe que fumar, hacer drogas es nocivo para su persona. Pero repito, la necesidad de ser aceptados dentro de ese grupo determina es más fuerte que su propio sentido común. No, o sea, vuelvo a repetir, sabe la persona de que eso está malo, que eso lo va a llevar a la perdición, pero aún así hay personas que influyen demasiado en nuestra vida. Ahora, ser imitadores no es malo, pero ser imitadores de lo malo, eso sí lo es. Todos imitamos a alguien, es la naturaleza humana, ¿ok? Así es como se desarrolla nuestro carácter. Obviamente, en la juventud, en los muchachos, pues es más fácil, ¿no? Por la inexperiencia que hay entre ellos, ¿no? De imitar a personas equivocadas. Pero aún así, gente ya de edad también, no nos entra en la cabecita que no tenemos que imitar ciertas cosas, ¿no? Que tenemos que tener carácter, tenemos que tener porte, debemos de tener control mismo, ¿no? Decir, no, eso no está bueno y no lo voy a hacer. Jesucristo, en 3 años y medio de ministerio público que Él hizo, revolucionó literalmente la humanidad. Una nación entera la puso de cabeza cuando Él vino, cuando Él empezó su ministerio público. Y quisiera que viéramos unos aspectos nada más en los cuales nosotros como sus discípulos deberíamos de imitarle a Él. Imitar a Cristo en la humildad. Dice Mateo 11:29, si buscan en su Biblia, por favor. ¿Qué dice la palabra? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Humildad, ¿qué es la humildad? Y dice así, la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obras en bien de los demás, sin decirlo. Esa es la humildad. Usted es bueno en algo, usted es bueno en una situación, pero usted no lo anda diciendo a los cuatro vientos. Usted se queda callado. Usted espera que Dios lo recompense en lo público. ¿No? Si usted tiene una linda voz y usted puede cantar, usted vamos a saber de si lo está haciendo para la obra del Señor o lo está haciendo para envanecerse usted mismo. De igual, cualquier área de nuestra vida, usted puede ver el dinero. Una persona que de verdad tiene dinero no tiene que andarlo mostrando. Solito sale, de los poros sale el hecho que una persona tiene dinero, pero nunca lo anda mostrando. Y hay hermanitos, hay personas que uno ni 5 daría por esa persona, pero tienen buenos sentimientos, ¿no? ¿Verdad? Pero no lo andan diciendo. Esa es la humildad. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. ¿Quién quiere trabajar con un soberbio? Nadie. Nadie quiere trabajar con una persona soberbia. ¿Okay? Adaptable. En la medida en que uno se envuelve, dice, humilde, adquiere grandeza en el corazón de los demás. La humildad es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeñito. Un ser pequeñito. Ahora en la clase de discipulado del hermano Efraín, si no mal me equivoco, estaba hablando del hecho de Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos. Ese es un acto de humildad. Es un acto de que el Señor está diciendo, yo que soy el Señor de la tierra, el dueño de todo, yo me estoy humillando a lavarle los pies. Eso lo hace nada más un siervo en aquellos tiempos. Un rey no se iba a rebajar a lavarle los pies a nadie. Es un acto humano, un acto de humildad del Señor. La humildad es una cualidad o característica humana que se atribuye a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia o a Dios. ¿Qué quiere decir? Que no importa qué tan grande usted sea, hermano, usted se va a morir. Y la gente se va a olvidar de usted, ¿no? Y nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios y delante de los hombres. Para mí, en mi manera de pensar, la humildad es un atributo tan difícil de tener, pero tan valioso. Una persona humilde vale. Una persona humilde vale oro, de verdad que sí vale oro. ¿Por qué? Porque es una persona que uno puede acercarse, crea confianza. No, crea confianza. Yo no me le quiero acercar a un soberbio, no me le quiero acercar a una persona que siempre me está poniendo el dedo. Eso no es cristianismo. Para el cristianismo, sigue diciendo el artículo, para el cristianismo, mire, la mayor persona humilde fue Jesús, que siendo el más rico de todos, se hizo pobre y nació, dice, en un pesebre, y siendo el más importante, murió en una cruz. Eso fue lo que Jesús hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar, esos actos de humildad, esos actos bonitos que nuestro Señor nos enseña. Por eso dice 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo de Cristo. Ahora, ¿quién somos nosotros para sentirnos más que los demás? No hay nadie en esta tierra que sea mayor que Cristo. Y Él mismo nos dice que le imitemos en mansedumbre y humildad. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. ¿Pueden imaginarse esas palabras? Si nuestro Señor es nuestro maestro, pues quiere decir de que tenemos que obedecer. Tenemos que seguir esa palabra. Sí, Jesús, que es el dueño de cuanto existe. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él se humilló y vivió pobre entre los hombres. ¿Cuánto más nosotros que somos polvo no deberíamos ser humildes? Y no importando cuánto tenga o cuánto valga. Para Dios, o sea, no somos nada. Somos nada más, somos sus hijos, somos importantes, pero no somos más importantes que los demás. Dios nos ve a todos con la misma, con el mismo ojo y con la misma equilibridad. O sea, no hay más altos ni más grandes. Al contrario, dice la Biblia que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerse bajo. Tiene que humillarse, tiene que bajarse y tiene que ser el siervo de todo mundo. Eso es lo que manda la palabra. Ahora, imitar a Cristo en la enseñanza. Mateo 5:2, Jesús siempre estuvo enseñando. Y dice, abriendo su boca, les enseñaba. Eso es lo que Jesús hacía, les enseñaba. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos capaces de enseñar? Si alguien viene a usted y le dice, hermano, ¿me podría decir qué es la diferencia entre la primera resurrección y la segunda resurrección? ¿Podríamos nosotros decirle? Y decirle, ¿por qué dicen ciertas personas allá afuera que no hay infierno? ¿Cómo nosotros le vamos a demostrar que sí hay infierno? Tenemos que ser prestos a enseñar. Tenemos que ser doctos en la Biblia, ¿ok? Tenemos que tener el conocimiento necesario para dar la verdad a las personas que requieren la verdad. Amén. Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, otra vez, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús fue lo que Él hizo, Él les enseñó. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ayer en la capacitación de discipulado, el hermano Ariel hizo una encuesta rapidito en lo que estábamos ahí. Y él dijo que habíamos el 0.08% de la asistencia general de la iglesia. 0.08. 0.08. O sea, ni 1% tan siquiera. Y nos preguntamos, ¿cómo la iglesia va a crecer si no tenemos el conocimiento? No tenemos el conocimiento. Hay personas, hay hermanos que los estudiantes que han llegado, yo tengo años aquí en la iglesia, y estos son principios básicos que yo no lo sabía. Nos falta conocimiento a todos. Debemos aprender, imitar a Jesucristo en esta área, a enseñar, aptos para enseñar. Repito, o sea, cada vez que nosotros oigamos, mire, yo metido, quizás caigo mal por metido, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo oigo una conversación de dos hermanos X y están hablando de la Biblia, yo me meto. Yo me meto, yo la mera verdad, yo me meto. A mí me gusta oír, a mí me gusta aprender. Y ahí nos ponemos a platicar y si oigo algo pues que yo creo que está equivocado, pues yo le digo, fíjate que yo he leído en la Biblia otra parte que dice esto y esto y esto y lo otro. Entonces tenemos que estar prestos a enseñar. A mí las clases de seminario, hermanos, a mí me fascinan. Me fascinan porque uno cuando está enfrente de un maestro que sabe lo que está hablando, uno aprende. De verdad, uno aprende y uno tiene que tomar esa sabiduría y uno tiene que hacerla propia. No, uno tiene que hacerla propia. Y todos nosotros deberíamos mínimo de saber todos los libros de la Biblia y saber por lo menos las doctrinas y de qué tratan las doctrinas, mínimo. Ahora en Israel, voy a repetir, se fijaron los que fuimos, los niños chiquititos en las bibliotecas, ahí en el Muro de los Lamentos, aprendiendo la palabra, aprendiendo, porque ellos les enseñan desde chiquitos. Pero nosotros lastimosamente estamos más interesados en otras cosas que imitar al verdadero Jesús, imitar con el conocimiento. Nos falta conocimiento y debemos aprender del Señor de eso. Marcos 10:1 dice, Jesús, bueno, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo, dice, a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. 3 años y medio Jesucristo hizo la diferencia en miles de personas. 3 años y medio. Y nosotros que vamos a vivir 70, 80 años si nos va bien, pero de esos años, ¿cuánto nosotros vamos a dedicar para poder enseñar, discipular a alguien? Poder hacer la diferencia en una persona. La vida en Cristo es un sendero de aprendizaje. Todos los días tenemos que aprender y estar aptos para enseñar a los hermanos nuevos en la fe. Y eso es bien importante también. No solo se trata de darles la semillita del Evangelio. Se trata también, no sé si ustedes se acuerdan de un sermón que el pastor dio de acerca de la semilla, que hay que quitarle la tierrita. Hay que quitarle la maleza, hay que echarle agüita, hay que cuidar de esa semilla para que pueda crecer. No es solo del hermano, ya ahí ya recibió a Cristo, ya es salvo para toda la vida. No es así. ¿Por qué? Porque es un bebé en la fe y ese bebé tiene que aprender, tiene que crecer. Y nosotros los maduros, los que estamos ya en los caminos del Señor, más tiempo deberíamos nosotros de adoptar a cada uno de estos bebés en Cristo. Por eso muchas veces nos decimos, y bueno, aquella persona que recibió a Cristo, ya nunca más la volví a ver. Ya nunca más volvió porque no nos interesamos. Ni supimos su nombre, ni de dónde era, ni nada. O sea, nada más al Ministerio de Evangelismo, ahí le dieron los diáconos su tratadito y nos vemos, se acabó. No se trata de eso. Se trata de adoptar, se trata de buscar a esa persona. Se trata de ver cómo yo, hijo de Dios, discípulo verdadero de Cristo, poder ir y enseñarle a esa persona de las cosas del Señor. ¿Qué dice Lucas 2:52? Si me lo pueden poner en la pantalla. Lucas 2:52. Dice, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía, Jesús no se quedó enanito, Jesús crecía en gracia. crecí en conocimiento. De esa manera nosotros tenemos que ser imitadores. Hebreos 5.12, ¿qué dice Hebreos 5.12, hermana? Si me lo puede buscar, Kevin. Porque debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debemos crecer, debemos aprender y aprender para enseñar, para poder guiar a otras personas en el buen camino. De hecho, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue en el mandato? En la última comisión. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solo ahí lo dejó, que dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñar, estemos prestos para enseñar. Presto, o sea, ¿cómo puedo yo enseñarle a alguien? ¿Cómo puedo hacer la diferencia yo en una persona? No solo se trata de venir y quedarnos aquí sentados, no, se trata de cómo yo puedo hacer la diferencia en alguien. ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia en alguien? Ayer también, de verdad me dio tristeza, en la plática de los jóvenes, que by the way, muy bonita, muy bonita. Pero me dio tristeza algo que Edmure dijo. Perdón, Edmure, I'm going to talk about you. Okay. Él dijo de que cuando era más chico, él no tuvo un tutor, no tuvo un ayos, no tuvo una persona que lo ayudara espiritualmente hablando. Es triste. De verdad, o sea, las personas adultas que estamos aquí deberíamos de tomar a estos jovencitos, a estos muchachos, de guiarlos, o sea, los hombres a los muchachos y las mujeres a las muchachas. ¿Pero qué? ¿No estamos tan afanados en nosotros mismos que los ignoramos de verdad? Los ignoramos y nada más decimos, a estos muchachos más malcriados. Pero no se trata de eso, se trata de tomarlos y de instruirlos. ¿Por qué los ancianos, por qué los jóvenes no se acercan a los ancianos? Ellos lo dijeron. ¿Por qué? Porque los ancianos quieren llegar con garbo, quieren llegar, los señores mayores, quieren llegar con garbo, quieren llegar con autoridad, pero la autoridad no se gana a la brava, se gana con respeto, se gana instruyendo. Y de verdad me dio tristeza y me puso a pensar lo que este muchacho dijo. Y es la voz de todos los jóvenes que están aquí. Es la voz, de verdad, nos debería de dar pena a nosotros como adultos no poder instruir a nuestros hijos. Y mire, no se trata nada más de voy a agarrar a mi hijo, a mi hija y los demás que vean cómo le hace. Hay que sus papás los eduquen. No, no se trata de eso. Emir también dijo una cosa muy cierta. Y más adelante voy a hablar de poder comprenderlos, de poder comprender cómo ellos se sienten. Repito, muchas veces nosotros, incluyéndome, decimos, ay, estos muchachos, yo no sé por qué son tan malcriados ahora. Pero es que no es solo el hecho de ser malcriados, es un montón de cosas que están pasando. Y nosotros también las pasamos, y pues yo me reprendo a mí mismo de no comprenderlo de esa manera. Ser imitadores de Cristo en amor, compasión y perdón. Cristo se compadeció de su pueblo cuando ellos se encontraban desamparados como ovejas sin pastor. De igual manera, nosotros no podemos ser indiferentes a los problemas de los demás. Hay que accionar y ayudar al necesitado, al enfermo y al desamparado. La semana pasada, cuando se nos dio la noticia del hermano Arturo, a Somoza, que estaba enfermo, mi esposa y yo fuimos a verlo, y ahí estaban tres hermanitas. Ahí lo habían ido a ver, ahí iban adelante de nosotros. Cuando hay una necesidad, hermanitos lindos, tenemos que tener ese tiempo. Yo sé que el tiempo se nos va como agua, pero tomemos esa compasión. Tomémonos esa iniciativa de decir, ¿cómo puedo yo ayudar al hermano? No solo se trata de mi hueso, se trata de Jesús. Él no vino a interesarse por él mismo. Él dijo, yo mi vida la pongo en servicio a los demás. No, yo no vine a ser servido, yo vine a servir a los demás. Él vino a compadecerse. Él dice la palabra y se compadeció de su pueblo porque andaban como ovejas perdidas. Debemos compadecernos de la demás gente. ¿No? Repito, no solo se trata de mi imperio, de mi casa, de mi gente, de mis amados. Se trata de levantar un poquito más la mirada. ¿Sí me entienden? Jesús nunca condenó a los pecadores, hablando de la compasión que buscaban de su perdón y amor. Al contrario, Él fue movido a misericordia, sanaba sus dolencias, se interesaba de ellos y perdonaba sus pecados. Lastimosamente, el perdón es difícil. Es difícil. Nos pueden hacer cosas malas, cosas terribles, nosotros hacer cosas terribles también, porque nadie es perfecto, ¿no? Pero el pedir perdón, hermano, eso es de un verdadero cristiano. De poder levantarnos y decirle, ¿sabe qué? Yo, un verdadero discípulo, no puedo estar en contiendas con nadie. Me tengo que levantar y tengo que ir a pedir perdón a la persona que me ha ofendido o yo he ofendido. Y le digo, hoy que pasó mi papá a la presencia del Señor, habíamos tenido con mis familiares unas problemillas, unas situaciones. Y tuvimos que esperar, la mera verdad, tuvimos que esperar que mi papá se muriera para pedirnos perdón. Todos, ¿no? Tuvimos que esperar esta situación dolorosa, triste, para podernos pedir perdón. ¿Por qué tener que llegar a una situación de el deseo de todos los papás, me imagino, es de ver a sus hijos, a sus familias en unidad? Y tener que ya tener el cadáver ahí y todo, te perdono, me perdonaste, perdón, ¿y por qué no hacerlo en vida, hombre? Mejor hacer las cosas cuando nos piden, hijos, estén en paz. ¿Cuántos hogares no hay que no se hablan, están peleados y los hijos están y los papás están tratando de que los hijos vuelvan a la unidad? Y no, yo no le quiero hablar, yo no quiero esto, no aquí, no allá, no yo. Eso es malo. Debemos buscar el perdón porque Jesús perdonó. Ahora, déjeme decirle una cosa, una pregunta. ¿Qué cree usted que vale, qué crees que es más difícil? ¿Una ofensa que me hagan a mí o todo lo que le hicieron a Jesús? ¿No? Todo lo que Jesús pasó, todo lo que Jesús sufrió, a todo lo que Jesús le hizo... ¿Pero qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que Él dijo? Señor, manda un rayo, manda una legión de ángeles y deshácelos a todos, destrúyelos a todos. No dijo eso, ¿verdad? No lo dijo, ¿verdad? Él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús se compadeció, Jesús perdonó. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? Cristo padeció grandes sufrimientos por los pecados de todos nosotros. Colgado de un madero le pidió al Padre Celestial que perdonara los pecados del pueblo porque no sabían lo que hacían. Debemos imitar a Jesús en ese amor incondicional para los demás. Él no puso límites a su amor para con nosotros, ni hizo acepción de personas. ¿Y por qué no podemos imitar ese amor? ¿Y por qué nos cuesta amar a los hermanos y somos tan dados a separar al que me agrada y al que me desagrada, lo ignoro y desprecio? Eso no es de un cristiano, eso no es de imitar. Yo no quisiera imitar a una persona que me dijera, no te juntes con fulano, no te juntes con este, no te juntes con aquello, no te juntes con esa gente, no te juntes con esa chuma. Eso yo no quisiera imitar a una persona así. Eso no es de cristiano y no debería de existir en la iglesia. Vuelvo a repetir, los jovencitos. Ayer que me movió mucho lo que estos jóvenes hablaron. Hablaron tantas cosas muy, muy, muy centradas, muy buenas. Y muchas veces los adultos no entendemos lo que están pasando. No entendemos compasión, poder ser movidos a compasión para con ellos. ¿No? No criticarlos y nada, y vuelvo a repetir, no decir estos muchachos, yo me pongo a pensar, queremos levantar un templo, estamos queriendo levantar 10 millones de dólares, y siempre decimos que la juventud es el futuro de la iglesia, pero hermanos, si nosotros los empujamos fuera, ¿De qué va a servir 10 millones de dólares en un templo? No va a servir de nada. Si nosotros empujamos a nuestros muchachos y ya no los aceptamos, no los damos ese calor que ellos necesitan, se van a ir. Lastimosamente así pasa. Entonces tenemos que ser compasivos así como Jesús lo fue. No hay nada en el mundo que nosotros nos puedan hacer que no podamos perdonar. Por eso deberemos de ser imitadores de Jesús. Ser imitadores de Cristo en obediencia. Este está bueno. La palabra de Dios no es para discutirla, es para obedecerla y punto. Nada más. Nada más. La palabra de Dios es para obedecerla. No es para que nosotros digamos esto me parece o esto no me parece. Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Él vino a cumplir la ley. Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Antes, cuando estaba en el monte Getsemaní, ¿qué fue la oración de Jesús? Señor, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Okay? Obediencia, obediencia. Si Dios dice esto, usted hace eso. Si Dios le manda esto, usted hace eso. No es para que se ponga de rebelde y se ponga a decir, es que yo no me gusta eso, es que a mí no me parece esto, es que yo aquí. No, la palabra de Dios es para obedecerla y punto. Jesús la obedeció y Él es la persona que nosotros debemos imitar siempre. Vuelvo a repetir, yo no me quiero juntar con personas que están siempre aventando veneno, que siempre están aventando rencillas o cosas en contra del Evangelio. Yo quiero juntarme, yo quiero aprender de personas que estén siempre ahí en la, dispuestas a ayudar al Evangelio, que me hagan crecer a mí en mi persona también. Si Dios nos manda hacer algo o vivir de una manera, debemos obedecer, aunque duela. ¿Okay? Lo que pasemos por eso, dice, el Señor dijo que Él quiere que sus discípulos se tienen que negar a sí mismos, cargar su cruz todos los días y seguirlo. Él no le dijo si te parece o no te parece. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sígame todos los días. Niéguese a sí mismo. Eso es, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Filipenses 2:6-8 dice, hablando de la obediencia que debemos de imitar de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, dice, qué lindo el Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, en pocas palabras, Jesús se denigró en un hombre, en un cuerpo de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios, el Rey soberano, se humilló. Él obedeció a la palabra, obedeció al mandato de su Padre. Y le dijo, yo voy a ir a la cruz, yo voy a ir a morir por la gente. Y estando Él ya casi para ser muerto, para ser sacrificado, pues sintió ese dolor, esa angustia terrible. Y donde le pidió al Señor que pasara esa copa de Él. Pero Él no. Tengo que obedecer la palabra del Señor. Tengo que obedecer. Y ese debe ser nuestro sentir todos los días. El ser imitadores de Cristo nos dará libertad en todas las áreas de nuestra vida. Libres de odio, de rencillas, de orgullo, de soberbia, que es el pecado que Dios más aborrece. Ser verdaderos imitadores de Cristo es la medicina correcta. Es la medicina correcta. Para cada uno de nosotros, no, y con eso no tendríamos ni colesterol alto, ni la presión sanguínea por el techo. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesús dijo, no os afanéis. No os afanéis, cada día tenga su propio afán. Cada día traiga su propio dolor, cada día. No os afanéis, seguir el ejemplo de Cristo. Ser imitado, Cristo mandó claramente que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. A ver, Mateo 11:29, ¿qué dice otra vez? Y quisiera que viéramos la última parte. No, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y miren lo que vamos a encontrar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el ser imitadores de Cristo nos va a traer descanso al alma. ¿Okay? Usted imita a Jesús en todas las áreas de su vida, le va a traer descanso, le va a traer tranquilidad. No va a tener que tomarse la Valium para dormirse. Se va a ir tranquilo a dormir, en paz, se va a levantar chévere. ¿No? ¿Por qué? Porque el imitar a Cristo, eso es lo que nos va a traer descanso a nuestras almas. En la vida cristiana no tendríamos tantas complicaciones si nosotros siguiéramos el ejemplo de Jesús en cumplir la ley de Dios. Él dijo, poned primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Nuestras decisiones serían más fáciles porque nuestra mirada estaría puesta en las cosas de arriba más que en las cosas de la tierra. El imitar a los demás, repito, no es malo. Pero imitar lo malo de los demás, eso sí es. No debemos hacer eso. Debemos tener carácter y porte cuando se trata de ir tras los malos. Nuestro ejemplo, dice, a seguir, tiene que ser nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que vivió en este mundo junto con pecadores, pero apartado del mal, y es el único que dará descanso y reposo a nuestras almas. Cuando le imitemos, dice, en todas las áreas de nuestra vida, Él nos va a dar paz, nos va a dar descanso, nos va a dar tranquilidad. Y muchas veces andamos tan ajolotados, tan locos y que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Nos descuidamos. O sea, tenemos que imitar a nuestro hermano mayor. Tenemos que imitar al Señor Jesús. Y mire, le voy a decir una cosa. No imitemos al pastor. Bueno, imitemos cosas buenas. Repito, eso sí, imiten lo bueno. Al pastor Emerson también, son gente sabia, hay gente muy sabia, imite a esas personas, imite lo bueno de esas personas. ¿Ok? Pero no, otra cosa, no se decepcione si esa persona le falla, porque todos somos humanos. Todos somos humanos. No, mire, si me va a imitar, imíteme lo bueno, si es que encuentra algo bueno en mí. Igualmente, cada uno, imitémonos lo bueno. Lo bueno, pero cuando le fallemos, tampoco no se decepcione. Porque el único que debe ser imitado y nunca, nunca, nunca va a fallar, es el Señor Jesús. Él sí, no va a haber defraude ahí, jamás de la vida. Porque Él es perfecto, Él es santo y Él es grande en misericordia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por esta bendita palabra que es manantial a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos imitarte en todo, Señor bendito. Podamos ser verdaderos discípulos tuyos y que podamos encontrar, Señor, descanso para nuestras almas, Señor. Te doy gracias, Señor, siempre por esta bendita iglesia, Señor, que has puesto en esta ciudad. Te doy gracias, Padre, por los líderes, por los pastores, por hermano David, por el pastor Emerson. Te doy gracias, Señor, por cada diácono, Señor, que siempre pone sus servicios a tu obra, Padre. También te doy gracias por los jóvenes, por esos muchachos, Padre Celestial, que están aquí, Señor, en esta casa tuya, aprendiendo de tu palabra, queriendo ser más de ti, Señor. Bendíceles, Señor, en cada necesidad que ellos tengan. Ayúdalos, Padre Celestial, en cada prueba, en cada tentación que en su vida se presente, Señor. Dales a ellos, Señor, ese entendimiento, Padre Celestial, que si te imitamos, vamos a mejorar nuestras vidas. Vamos a ser testimonio y vamos a ser luz en las tinieblas. Te doy gracias, amado Dios, por cada niño, por cada niña en esta iglesia. También te pido que les bendigas, que sean los próximos líderes de esta iglesia, que todos podamos ayudarles a ellos a crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, crecer en madurez, Padre del Cielo. Gracias, Padre bendito, por nuestro pastor. Te pedimos que le bendigas en donde quiera que él se encuentre. Por los hermanos que nos sintonizan siempre por el Internet, bendice sus vidas, bendice sus familias. Bendice, Señor, que todas las palabras que aquí se dicen que puedan ser de agrado, Señor, a ellos y edificación para sus vidas. Señor, guárdanos en nuestra semana, Señor, de todas nuestras aflicciones.
Seguimos orando, Padre. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas que debemos de imitar a Cristo, que debemos de ser como Cristo, que nuestro andar diario tiene que ser como Él. Te pedimos, oh Dios, que si en algo estamos fallando, que tú nos lo puedas mostrar, Señor. Que cuando hablemos contigo en la oración, Señor, tú nos pongas qué cosas debemos de cambiar para que así podamos crecer a la altura del varón perfecto que eres tú y ser cada día más como tú, Señor. Oramos por aquellos que han tenido problemas que los han dejado marcados en la vida. Alguna ofensa de un familiar, alguna discusión, algún divorcio, la situación que a usted lo marcó de por vida. El único que puede sacarle de su corazón ese dolor, esa pena, se llama Cristo. Para que nosotros seamos más como Él, tenemos que aprender a perdonar como Él nos perdonó, amar como Él nos amó. Por eso, Señor, gracias por la cruz. Gracias por tu sacrificio. Porque así nosotros ahora tenemos vida eterna. Queremos hacer esta invitación en este momento a aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Aquellos que han estado caminando, se han estado congregando, pero no han tomado esa decisión tan importante de tener a Cristo en el corazón. No vayan a pasar 20 años si usted vaya a creer que es cristiano, porque solo repitió una profesión o una oración de fe. Si usted no está seguro, pero realmente seguro, que usted es hijo de Dios, que usted no ha caminado como un hijo de Dios, este es el día, reciba a Cristo. Ahí están los diáconos caminando por los pasillos para orar por usted y con usted. Para que usted pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Para que usted comience a dar frutos de un cristiano. Para que su familia pueda ver que usted ha nacido de nuevo. El mensaje fue claro. La palabra de Dios es clara. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Marcos, su familia, su ministerio que tú le has prestado, Señor. Te pedimos de corazón, oh Dios, por ellos. Ahora usted, querido amigo, si usted no ha recibido a Cristo ahí en la comodidad de su casa, o usted que nos sintoniza a través de una página del internet, le voy a hacer la invitación para que repita conmigo, después de mí, y le puede entregar su vida al Señor Jesús. Padre, gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Dios, por enviar a Jesús. Padre, llévanos con bien y guárdanos. Permítenos descansar. Permítenos comenzar de la mejor manera. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.